Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Hacienda aprobó en marzo una inyección de otros 500 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para afrontar la adquisición de acciones de Telefónica, una cantidad que se suma a los otros 500 millones que el Ministerio aprobó en febrero para ese cometido. De esta forma, el importe de las transferencias de Hacienda a la SEPI asciende ya a los 1.000 millones de euros, mientras que el Estado posee ya el 6% de la Teleco. Y seguimos en clave empresarial porque el BBVA es el nombre propio de la jornada. Gana 2.200 millones de euros en el primer trimestre del año. Alejandra Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. La entidad firma hasta marzo este beneficio neto atribuido, que supone un 19% más que un año antes. Además, el margen de intereses crece más de un 15% y las comisiones suben un 31%. BBVA achaca sus buenas cifras al incremento de la actividad y de los ingresos recurrentes. El consejero delegado de la entidad, Onur Yen, ha celebrado las buenas cifras y la mejora de sus perspectivas para este ejercicio y para 2025.
La perspectiva del beneficio atribuido para 2024 mejora. Mejora hasta alcanzar un crecimiento de doble dígito.
Yen ha recalcado además que va a seguir comprando, recomprando acciones y apuesta por hacer crecer la economía española frente a la incertidumbre y el impuesto a la banca.
Este impuesto extraordinario no es bueno para España y mucho menos para los bancos. No es bueno para España y lo hemos dicho muchas veces, pero lo que España necesita es crecimiento, el crecimiento de la economía una y otra vez. Cuando miras en las economías en crecimiento, miras en otras geografías y el historial, lo que ves es que para hacer crecer la economía lo que necesitas es inversión, especialmente inversión privada.
Sus dos segmentos fundamentales de negocio continúan siendo España y México. El país latinoamericano ha aportado el 56,5% con 1.441 millones de euros y España, por su parte, ha aportado el 28,4% de las ganancias, en concreto 725 millones de euros.
Gracias, Alejandra. La Seguridad Social registra un superávit de 550 millones de euros hasta marzo, lo que supone el 0,04% del PIB. Por su parte, el déficit público crece un 17,4% hasta febrero, lo que se traduce en 12.031 millones de euros, el 0,78% del PIB. Un aumento que se debe al incremento del gasto público, que ha crecido un 6,5%, impulsado por partidas como los intereses de la deuda o la remuneración de asalariados. Los ingresos repuntaron un 5,1%, con un avance de la recaudación tributaria del 6,2%. Sobre el déficit público se ha pronunciado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, asegura que es muy importante que las distintas fuerzas políticas lleguen a consensos para llevar a cabo reformas estructurales muy ambiciosas.
Que para una economía que necesita reformas estructurales muy ambiciosas, que tiene también como uno de sus grandes retos la reducción del déficit público estructural y de la deuda pública, que va a exigir también muchos años y probablemente varias legislaturas de ajuste y proceso de consolidación fiscal, pues es muy importante tratar de articular los consensos entre las distintas fuerzas políticas que permitan concentrar los esfuerzos en esas reformas.
La inflación sube una décima en abril hasta el 3,3% debido al encarecimiento del gas y de los alimentos. Según el INE, la inflación subyacente se modera cuatro décimas hasta el 2,9% y se sitúa por debajo del índice general por primera vez desde hace casi dos años. La inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos. Según el Ministerio de Economía, los datos reflejan la capacidad de la economía de compatibilizar el mayor crecimiento económico con una moderación de los precios y el mantenimiento del apoyo a los más vulnerables. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha valorado estos datos.
Esto de nuevo es una señal positiva, puesto que vamos avanzando, progresando en esta moderación progresiva de los precios, tal y como también prevé el propio Banco de España para este año y para el año que viene.
Desde UGT insisten en que sigue habiendo margen para mejorar los salarios, especialmente en aquellos sectores que durante la crisis inflacionista no han parado de cosechar beneficios récord. Y en Alemania el IPC de abril se sitúa en el 2,2%, en línea con la cifra del mes anterior, repitiendo así la menor subida del coste de la vida desde mayo de 2021. Sin embargo, el dato de la inflación armonizada se acelera una décima y crece hasta el 2,4%, mientras que la subyacente baja tres décimas hasta el 3%. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos el mercado abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Belaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita belariainversores.com.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos escuchan desde Canarias. Tenemos a esta hora de la tarde, si echamos un vistazo a los mercados de renta variable, tono mixto con recortes en la bolsa española. El IBEX 35 baja un 0,33%, está en 11.118 puntos. Tenemos también tono negativo, por ejemplo, en el resto de Europa para el DAX alemán, unos descensos de apenas el 0,15%, más o menos en línea con lo que se deja el selectivo francés, mientras que al otro lado del Atlántico, de momento, impera el tono positivo, aunque son ganancias bastante moderadas, bastante discretas, de apenas el 0,19% en el caso, por ejemplo, del Dow Jones de industriales. ¿Cómo se está comportando el mercado de deuda esta jornada? Tenemos recortes en el rendimiento del bono alemán a 10 años, está en el 2,51%, el estadounidense al mismo plazo también cede terreno hasta el 4,61%, y en el mercado de divisas encontramos al euro hoy ligeramente al alza frente al billete verde de Estados Unidos, con una subida del 0,11% en 1,0718 unidades. En una jornada en la que estamos pendientes además de algún sector como el de las utilities, que es uno de los sectores más castigados en lo que llevamos de ejercicio. Analizamos qué factores hay detrás de este comportamiento de este tipo de firmas en la bolsa española y si es momento de aprovechar ese tono, esas caídas que hemos visto hasta el momento para entrar en algunas de ellas. Los detalles con Lucía Martín.
Miramos a las compañías que más caen dentro del IBEX 35 en lo que llevamos de año, es precisamente el sector de las utilities el que se está viendo más castigado. La firma que más terreno pierde en estos primeros 4 meses de ejercicio es Solaria, con una caída del 47%. Ahí es nada lo que se deja esta firma de energía renovable. Le sigue Grifols, esta es de otro sector, ya saben, y además afectada por otras cuestiones. Lleva una resta del 45%. La tercera, por el lado de las caídas, es Acciona Energía, con un descenso del 30%. Si miramos al resto de nombres de este sector, algunas como Naturgy cede un 11%, Enagas un 8%, Iberdrola prácticamente plana y Redeia sí que está en positivo con unas alzas del 5%. A señalar, a recordar que las utilities son esas compañías que dan servicios relacionados con los suministros básicos como electricidad, gas, el agua o la recogida de basuras. Las firmas eléctricas han tenido que lidiar en los últimos meses con una bajada brusca de precios. En este último mes han llegado a estar en negativo. ¿Por qué? La combinación de una baja demanda junto con la elevada producción renovable ha dado como resultado que en algunas horas del día se genere más electricidad de la que el sistema necesita. El resultado es que se penaliza esa producción y se aplican precios negativos. Es algo que ya había pasado en Europa, pero en España hasta ahora la normativa lo impedía. Los precios negativos se producían por primera vez en nuestro país el 1 de este mismo mes de abril. ¿Cómo ha impactado el desplome de los precios de la electricidad en estas empresas? Juan Antonio Martínez, analista de mercados energéticos de Grupo ASE, explicaba aquí en Mercado Abierto que las energéticas tradicionales resisten mejor.
El 68% de energía viene de fuentes renovables, pero bueno, sí que es verdad que al estar integrados en el sector energético, no solamente en el sector de la generación, sino también el de la comercialización y de la distribución, pues lógicamente su negocio está más diversificado, tener más capacidad, ¿no?, de aguantar esta situación.
No obstante, para los expertos sí son compañías que hay que vigilar. Pueden ser una buena opción para tener en cartera. Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de AmBank España, cree que es un sector a tener muy en cuenta, aunque ahora se esté viendo castigado.
Tenemos encima todo lo relacionado con la inteligencia artificial, centros de datos, que todo el mundo está descontando que estos centros de datos van a necesitar un aporte de energía tremendo. La demanda de energía va a subir muchísimo. Lo lógico es que sea vía energía más verde, con lo cual pues ahí las renovables y todo lo que tiene que ver con transición energética debería ser quien aporte ese exceso de demanda.
Mar Rives, cofundador y CEO de Black Bear Bank, explicaba también aquí en Mercado Abierto las particularidades de este tipo de compañías.
Las compañías utilities tienen sus pros y sus contras, ¿no? Porque muchas veces se asocian a un producto, casi te diría, más cercano a un bono que a una acción. Entiéndase lo que digo, ¿no? Buscar un activo con un rendimiento importante y muy poco riesgo, específico de la propia compañía, ¿no? Pero también es cierto que cuando suben los tipos de interés pierden atractivo, ¿no? Y es lo que hemos visto durante este tiempo.
Pues la expectativa, precisamente como escuchábamos al experto, de tipos de interés altos durante más tiempo es lo que está lastrando a este sector, que tiene elevados niveles de apalancamiento. Los tipos altos hacen que resulte más caro refinanciar esa deuda. Pero esto hay que recordar también que va a cambiar en breve, ya que se prevé que pronto el Banco Central Europeo comience a recortar los tipos de interés. Teniendo esto en cuenta, vamos con recomendaciones de analistas dentro de este sector. Los nombres concretos. Carlos Ladero, desde GPM, señala que se fijaría en cualquier utility española y estos son los motivos.
Yo creo que lo vimos en su momento, momentos de tensión con CAS, ¿no? La parte de sobre todo de conductos que tenemos y que pasan por España y que al final unen un poco lo que es África, Europa e incluso América, pues porque es un país que es España donde tenemos muchísimas posibilidades, con lo cual yo creo que ahora mismo podríamos decir casi cualquiera, ¿no? Casi cualquiera que no esté inmerso en una operación corporativa, ¿no? Como tenemos alguna de las compañías ahora, con lo cual yo creo que realmente por lo mismo, para 2-3 años vista, yo creo que son tres compañías que aunque sufran los mercados lo van a hacer mejor.
Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco, señala que Endesa podría ser una buena opción para los perfiles más conservadores.
Sigue siendo una empresa que, a pesar de que ha subido algo la deuda, está bastante, bueno, lo ha bajado este año, pero lo había subido en el año anterior, está bastante saneada. Y la rentabilidad por dividendo que ha prometido pues está alrededor del 6%, con lo cual para un inversor muy conservador sí que puede ser una opción interesante, ¿no? Alguien que tenga una versión al riesgo un poco más amplia, ¿no? Pues bueno, hay compañías más generadoras que han tenido fuertes caídas en los últimos meses y que pueden ser más atractivas.
Seguimos repasando nombres. Para Gonzalo Lardíez, desde AmBank, Endesa estaría en un momento complicado.
estamos conociendo que pues muchos días el precio del kilovatio hora, la materia prima de las eléctricas, pues está muchas horas a 0 euros. Pero sí que es cierto que el momentum es complicado. La bajada de tipos, que perjudicaba, como decíamos antes, a bancos, pues desde el punto de vista de percepción de inversores, pues podía beneficiar a las utilities y eléctricas, y en el caso particular a Endesa, con lo cual sería un primer paso para empezar a mejorar ese momentum.
Más nombres. Juan Esteve, director de inversiones de KU Markets y Zona Value, cree que Enagás ahora mismo no tiene suficiente atractivo.
Es cierto que ha obtenido unos resultados, unos beneficios bastante más importantes que los del periodo anterior, pero también es cierto que hay diferentes fases en sus cuentas, en sus balances, que no terminan de cuajar, no terminan de dar esa sensación de una empresa que puede tener un recorrido a corto plazo, porque me refiero a un recorrido suficientemente positivo como para tener una atracción hacia unas compras bastante elevadas.
E Ignacio Canto, socio director de ATL Capital, se fijaría en Iberdrola.
Bueno, yo creo que tiene un mix muy bueno, que es una compañía bastante dinámica y seguramente sí, a lo mejor alguna compañía de renovables nos parece que está más barata porque además está mucho más castigada, pues podría ser una opción, pero dentro de las, digamos, integradas que juntan varias tecnologías y demás, pues sí, probablemente sería la opción.
Por último, ¿qué potencial tienen estas compañías? Pues la que más potencial alcista tiene, según el consenso de analistas de Reuters, sería Solaria, con un 62% de subida en los próximos 12 meses, al tener situado el precio objetivo en 15,73 euros. No obstante, eso sí, los analistas le dan un consejo de mantener. Todavía no optarían por comprar. Por potencial le sigue Acciona Energía, con un 31%. También, eso sí, consejo de mantener a un precio objetivo de 25,76 euros. Para Endesa, el potencial sería del 23%. En este caso, sí, un consejo de comprar. Le sigue Enagás, con un mantener y un potencial del 17%. Redeia tendría un potencial del 11%. Iberdrola, del 8,44%. Y para Naturgy, el precio objetivo está en los 23,97 euros, con lo cual sería la única compañía de este sector dentro del IBEX 35 que ya no tiene ningún potencial alcista.
Mercado Abierto, Capital Radio. Mercado Abierto.
Recorrido por las utilities, ¿y ahora dónde ponemos el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el turismo rural, que encara el puente de mayo de capa caída. Desde el estallido de la pandemia a principios de 2020 y especialmente gracias a las prohibiciones de abandonar el país que adoptaron la mayoría de estados durante los meses posteriores, el turismo rural se ha revalorizado. Con los datos de 2023 en la mano, podríamos hablar de una industria en auge ya consolidada, con el gasto medio por persona en 84 euros, un 3,7% por encima del de 2022. Sin embargo, las reservas para el puente del 1 de mayo están al 45% en las zonas más solicitadas, por el 25% de otras menos concurridas. Los datos están ahí, pero es cierto que este año el 1 de mayo cae miércoles y solo la Comunidad de Madrid, donde el 2 de mayo es festivo, puede disfrutar del puente. El año pasado la tasa media de ocupación alcanzaba el 75% durante estas fechas. Más allá del calendario, mirar al cielo no ayuda. La Agencia Estatal de Meteorología ha pronosticado inestabilidad y precipitaciones en el noroeste peninsular, Cataluña y Baleares hasta el próximo domingo. Los viajeros, además, comienzan a adelantar sus reservas para las vacaciones de verano, con lo cual se retrasan las de este festivo. Desde el sector, no obstante, esperan que las reservas de última hora repunten. La realidad es bien diferente en función del área geográfica que se analice. Así, las comunidades con costa son las que acumulan más reservas. Canarias roza el 60% de ocupación, mientras que Aragón está en un modesto 25%. Los destinos más demandados, con los factores explicados, son los que están más cerca de Madrid. Es el caso de Ávila, Segovia y Teruel, mientras que los de mayor ocupación son Las Palmas, Navarra, Asturias, Málaga y Barcelona. Y aunque son las peores cifras del turismo rural en lo que va de 2024, para el conjunto del año las previsiones son optimistas. Las perspectivas del barómetro del turismo rural apuntan que el 92% de los viajeros tiene previsto ir de escapada rural a lo largo del año. 6 de cada 10 hará 2 o 3 viajes durante este año, mientras que 1 de cada 3 asegura que hará más de 3 viajes. Es un 10% más que durante 2023.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Hablamos ahora en Mercado Abierto con Joaquín Robles, analista de XTB. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Hoy hemos estado muy pendientes del comportamiento de la evolución del yen japonés. ¿Ha habido intervención en las últimas horas a la vista de cómo se ha comportado la divisa? Hemos visto que el yen ha llegado a tocar un nuevo mínimo en 34 años al tocar las 160 unidades por dólar.
Desde luego que el repunte ha dado pie a pensar en algún tipo de intervención, pero también es verdad que fuentes oficiales no lo han querido confirmar. Obviamente consideramos que es muy poco probable que la moneda pueda subir cuatro figuras en una hora sin ningún tipo de medida o intervención por parte del Banco Central o del Gobierno, pero bueno, vamos a ver si tiene continuidad este movimiento y si empezamos a ver algún tipo de acción coordinada y pública.
¿Hasta qué punto, en todo caso, este comportamiento tan débil que estamos viendo del yen japonés, las autoridades del país venían poniendo el foco en ello desde hace ya semanas, puede terminar por condicionar futuras decisiones de tipos de su Banco Central?
Hombre, nosotros entendemos que si continúa esta debilidad, podríamos empezar a ver a un Banco Central más agresivo en cuanto a las subidas de tipos. Una vez que realizó la primera, que realmente fue un punto de inflexión, pero fue totalmente insignificante, se hablaba de finales de año, ahora ya se especulaba con el mes de septiembre, incluso antes de que se iniciara el verano. Pero bueno, también es verdad que si la inflación no se descontrola y el yen vuelve más o menos a estabilizarse en los niveles en los que hasta el primer tramo del año, podemos volver a esta situación de indefinición, porque hay que tener en cuenta que precisamente la debilidad del yen ha servido para salir de ese proceso de deflación en el que llevaba la economía nipona durante las últimas dos décadas, potenciar las exportaciones y con ello alcanzar máximos la bolsa japonesa.
Mañana tenemos el inicio de la cita más relevante de la semana, que es esa reunión de dos días de la Reserva Federal. ¿Qué espera escuchar por boca de Powell? ¿La cautela va a ser la tónica que salga de ese encuentro de la Fed?
Sí, yo creo que va a ser un poco el mantra que ha utilizado durante las últimas comparecencias de prensa, que los tipos seguirán altos el tiempo que sea necesario. Al final, los últimos tres datos del IPC general han sido por encima de la expectativa, te has estabilizado por encima del 3%, tienes dificultades para llegar a ese 2%, a pesar de que el crecimiento se ha desacelerado, sigue siendo fuerte el consumo y también el mercado laboral, así que yo creo que va a seguir a la expectativa de datos. Y luego lo que queda por ver es la diferencia entre expectativas que había en la reunión de marzo, que se hablaba de 3-4 recortes, a las que ahora maneja el mercado, que es tan solo uno, y en el mes de diciembre.
El mercado está empezando a digerir que veremos movimientos de tipos del Banco Central Europeo y menos de la Fed. ¿Cómo esperan que afecte este gap a la cotización del euro?
Es que va a depender. Yo creo que el recorte de tipos en Europa sí está descontado ya en el eurodólar y lo que está más pendiente los inversores es primero qué va a hacer la Reserva Federal, si finalmente solo va a ser un recorte y de cara a final de año, y luego, en el caso de que así sea, cómo va a actuar el BCE. ¿Va a hacer un recorte en junio y se va a mantener a la expectativa hasta final de año o va a seguir su hoja de ruta y decir, oye, si tengo la inflación en el 2%, aunque estemos viendo cómo un eurodólar se va a la paridad, yo voy a seguir a lo mío y voy a recortar entre tres veces, que es lo que está estimando ahora el mercado. Así que, bueno, yo creo que vamos a ver esta zona de control del 1.065, que sirvió de soporte y resistencia durante los últimos años como zona de control durante los próximos meses, hasta que ya se pueda ver más claramente lo que van a hacer ambos bancos centrales.
Bueno, hemos tenido dato de IPC en nuestro país, dato adelantado, un IPC que repunta 7 décimas en abril en relación al mes anterior y eleva una décima la tasa interanual hasta el 3,3% debido al encarecimiento del gas y de los alimentos. ¿Qué valoración hace?
Bueno, la valoración es que se ha acelerado ya por segundo mes consecutivo a medida que el gobierno va eliminando esas medidas de apoyo para mitigar la inflación, sobre todo los costes de la energía. Esto es un repunte que vimos muy acentuado en Alemania porque lo hicieron de una manera más abrupta. Aquí lo hemos hecho poco a poco y estamos viendo, bueno, pues cómo esta tendencia continúa, y cuando antes parecía que éramos el país que teníamos la tasa de inflación más baja, ahora ocurre todo lo contrario.
Hoy hemos conocido también datos de precios en Alemania. La inflación que se mantiene en abril en el 2,2% por segundo mes consecutivo. Sin considerar los precios de los alimentos y los de la energía, la inflación interanual sería del 3%. Tenemos también datos interesantes que van a conocerse, por ejemplo, ese dato de PIB preliminar del primer trimestre de la eurozona, en breve. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes?
Bueno, el escenario es que seguimos sin crecimiento en la zona euro, pero por lo menos no tenemos el riesgo de sufrir una contracción fuerte, ¿no? Que era quizás la mayor preocupación una vez que empezaron a subir los tipos de interés de la manera que lo han hecho. Si tomamos los últimos trimestres, ha sido todo que sí 0%, menos 0,1%, ahora se espera más 0,1%, es prácticamente lo mismo, pero bueno, estamos evitando una fuerte contracción a medida que la inflación se estabiliza en ese entorno del 2%, lo que muchos querían en un primer momento y lo que se hablaba tanto de aterrizaje suave.
Tenemos algunas materias primas en el foco, por ejemplo, el cobre, que está en máximos. ¿Escenario con el que trabajan ustedes?
Bueno, el escenario va a depender de muchos factores. Ahora lo que se está valorando son los problemas que puede haber en la oferta. Muchas mineras han dicho que tendrían dificultades para satisfacer la demanda durante los próximos meses, pero claro, también queda ver si la demanda es la que esperan ellos o superior. Porque bueno, no está tan claro, ¿no?, que la de China vaya a seguir creciendo por las dificultades que está atravesando en su recuperación, y luego también va a depender del entorno de los tipos de interés, porque mucho de este material se utiliza para infraestructuras relacionadas con las renovables y es un sector que ahora mismo está de capa caída precisamente por los altos tipos de interés y el poco margen de beneficio que deja este tipo de compañías. Así que bueno, lo que se está viendo es una presión alcista y muchas casas de inversión lo sitúan en $12,000 por tonelada.
Joaquín, ¿dónde más están poniendo ustedes la mirada ahora mismo, el foco en el mercado de materias primas?
Pues seguimos muy bien viendo de cerca el oro. Es verdad que durante las últimas sesiones se ha alejado de máximos históricos, pero no descartamos nuevos ataques. Por un lado, se han relajado las tensiones geopolíticas, las rentabilidades de los bonos también se han incrementado, que esto en teoría es malo para el oro, porque es un activo refugio que no ofrece rendimiento, pero yo creo que hay cada vez más miedo de una estanflación, sobre todo en Estados Unidos, que el crecimiento vaya poco a poco desacelerando y la inflación se mantenga alta por encima del objetivo en ese entorno del 3%. Esto puede generar muchas dificultades para estabilizar la política monetaria a la Reserva Federal y con ello que vuelva a haber presión compradora en el oro.
Con ello nos quedamos. Joaquín Robles, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy si echamos un vistazo al mercado de materias primas, que es lo que nos encontramos. Citaba hace un instante nuestro analista invitado al comportamiento del oro, que hoy se mueve ligeramente al alza. Si echamos un vistazo al petróleo, el barril de Brent para entrega en el mes de julio, lo tenemos hoy recortando algo más de un 2%, de un 1%, perdón, hasta $87,21. Y en el mercado de divisas, el euro se mueve al alza ligeramente frente al dólar hasta alcanzar cotas de 1,0716 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Claves en el mercado de renta fija, de la mano de Javier Domínguez, de AurigaBonos.es. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué ha sido lo más interesante este lunes? ¿Qué destacaría en un día en el que al final vemos continuidad política en España después de la reflexión del presidente del gobierno?
Sí, bueno, ha sido una mañana ajetreada desde el punto de vista político, porque efectivamente han acabado los 5 días de este teatro de Sánchez y nos ha llevado al mismo sitio donde estábamos, y a pesar de eso, sin embargo, la deuda se ha comportado, sigue con una prima de riesgo del 77 puntos, muy baja, una de las más bajas de los últimos tiempos, lo cual quiere decir que efectivamente estamos completamente, se ha segregado el mercado financiero del mercado político, como en la Italia de toda la vida, ¿no? Que había dos mundos, pues aquí estamos en las mismas. Yo creo que mientras sigamos en Europa, gracias a Dios, no nos vamos a ver afectados por estos movimientos. Es verdad que la bolsa está un poco más tocada, el IBEX, pero también es verdad que el resto de las bolsas también europeas también tienen sus idas y sus venidas y están teniendo unos movimientos en el mercado muy de atrás para adelante y de adelante para atrás, hay muchísima volatilidad. Entonces, en ese punto, pues tenemos el bono alemán a 2,52, más relajado. Hemos vivido unas jornadas de bastante tensión también en la renta fija como en la renta variable, y ahora veníamos del jueves pasado, por ejemplo, que teníamos el bono alemán al 2,58 y ahora lo tenemos al 2,52, o el bono francés 3,08, 3,12 incluso, que tocó el otro día, y lo tenemos al 3,01. Es un nivel muy bueno para los bonos franceses, que recordemos que tiene un rating casi de triple A, y que pague más del 3 a 10 años es muy interesante. Y el español, ya digo, lo tenemos al 3,29 con 77 puntos de prima. Por tanto, más relajado el mercado, y de alguna forma está como prediciendo lo que mañana va a ser el dato, ¿no? El IPC de la subyacente, el previsto para el mes de, que no va a ser el definitivo, pero se está descontando que la subyacente de la zona euro para el mes de abril llegaría al 2,6, cuando la anterior vez fue el 2,9, el último dato, ¿no? 2,6 es muy bueno para una subyacente. Recordemos que el Banco Central Europeo está buscando el 2. Una baja de 3 puntos básicos para, o 30 puntos básicos, desde 2,9 a 2,6, desde luego es una bajada muy interesante, lo cual nos lleva a pensar que en la siguiente reunión del Banco Central Europeo, que es el 6 de junio, como ya nos han adelantado, pues probablemente haya una rebaja de los tipos de interés, ¿no?
Hoy hemos visto al sector financiero protagonizando el día en la bolsa española. BBVA y Unicaja han presentado resultados. ¿Tendría deuda de estos dos bancos en cartera?
Bueno, la deuda bancaria es parte del negocio bancario, ¿no? Porque en definitiva, recordemos que la intermediación financiera es tomar dinero de un lado para prestarlo por otro. Entonces, además de los depósitos de los clientes tradicionales para prestar ese dinero, que esa es la base del negocio bancario, evidentemente las emisiones de deuda son también parte del negocio bancario. Y en ese sentido, tanto Unicaja como BBVA, claro, están en planos completamente diferentes desde el punto de vista de tamaño, ¿no? Hay que recordar que ahora mismo Unicaja tiene una capitalización bursátil de 3.200 millones y el BBVA tiene una capitalización bursátil de 63.000 millones. Es muchísimo más grande. Ambos dos son de los valores en bolsa más atractivos, porque llevan acumulados, en el caso de Unicaja, lleva acumulado, es la tercera acción más rentable del IBEX 35, lleva acumulado en lo que va de año casi un 42% de rentabilidad, y el BBV lleva un 36%, es la quinta acción más rentable del IBEX 35. Por tanto, se están comportando muy bien y ambos dos han enseñado unos resultados francamente buenos. Pues, lógicamente, habría que tener posiciones en la cartera, menos en Unicaja por su tamaño y más en el BBVA precisamente por su tamaño. Ambas dos tienen un rating excelente. En el caso de Unicaja es un triple B menos, y en el caso del BBVA es un A estable. Por tanto, buen rating y buena posición.
Javier Domínguez de Auriga Bonos, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós, Rocío.
Capital Radio. Siente la economía.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión de la mano de Antonio Castelo, analista de eBrokers. Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, hemos estado muy pendientes de varias entidades. Hace un instante hablábamos de la deuda del BBVA. ¿Qué visión tiene para el banco después de las cifras que ha presentado del primer trimestre del ejercicio y de la reacción en bolsa que ha tenido?
Bueno, la verdad es que ha presentado unos magníficos resultados en los que no solamente han intervenido unos tipos de interés superiores a lo que se presuponía meses atrás, sino también una muy buena gestión del negocio con un aumento de los costes muy contenido y un control total del riesgo. En México sigue siendo su principal fuente de ingresos, con una actividad comercial en aquel país con crecimiento sólido tanto en negocio de activo como en negocio de pasivo y manteniendo una baja morosidad. Y Turquía, que bueno, pues es el otra zona donde tiene un negocio relevante, pues ahí es verdad que aumentan los costes, pero lo hacen en un porcentaje inferior a la inflación, y destaca también una contenida morosidad. Bueno, yo creo que el mercado esperaba buenas cifras para todo el sector desde que quedó claro que no habría bajada de tipos de interés al menos tan rápidamente como se esperaba meses atrás. Por eso hemos visto a los bancos liderando el ranking de ganancias de las empresas del IBEX en lo que va de año, y en el caso de los dos bancos globales, BBVA subiendo en el entorno del 30%, a 5 o 6 puntos más que el Santander, ¿no? A ver, BBVA, pues suponemos que los analistas que siguen el valor van a revisar sus pronósticos al alza, pero lo cierto es que hasta ahora podemos decir que cotiza prácticamente en el nivel de su precio objetivo, niveles de 10,94 euros por acción, y quizás por eso es por lo que no hemos visto a su cotización subir hoy. Yo creo que los bancos todavía tienen margen, pero en el caso de los dos grandes bancos globales españoles quizás debería de tener más margen de subida Banco Santander que BBVA. Está siendo buen valor, pero quizás ya ha reflejado en su cotización buena parte de todos los puntos positivos que ha presentado.
Hemos visto también resultados de otro banco, en este caso Unicaja. Le preguntaba antes por la visión para el BBVA tras los números y para Unicaja.
Bueno, pues a ver, dentro de la banca doméstica, Unicaja ha sido la entidad que ha ido más descolgada prácticamente hasta primeros de año, pero desde entonces pues apunta un sólido 39% de subida solo por detrás de lo que ha hecho el Banco Sabadell. Las cifras publicadas hoy muestran un sólido desempeño en márgenes, mejoras en eficiencia, un contenido coste del riesgo con un descenso del saldo de morosos y de la tasa de morosidad hasta el 3%. El ratio de capital CET1 alcanza el 14,5%, mejorando el del cuarto trimestre del 2023 y superando de largo las exigencias regulatorias. ¿Qué problema vemos en Unicaja? Pues la rentabilidad, la ROTE en este caso, que a pesar de subir hasta el 5,4% desde el 4,7% anterior, está muy lejos del promedio del sector, ¿no? Sus sectores, sus gestores, además, en la guía para 2024 publican una rentabilidad superior al 9%, que nos parece pues muy voluntarista. Probablemente se van a revisar también al alza los precios objetivos de un valor que ahora, después de las fuertes subidas generadas y que hoy ha tenido también su cotización, cotiza con un descuento superior al 8% respecto de su precio objetivo, ¿no? A nosotros personalmente nos gustan más otras alternativas dentro del sector, y mirando en este caso a los bancos domésticos como son Sabadell y Bankinter, pero bueno, habrá que vigilar también cómo sigue desarrollándose el negocio de Unicaja.
Hemos estado muy pendientes hoy del comportamiento de los componentes del IBEX. Ha destacado un negativo Robi, con un descenso al final del 2,7%. Hay una rebaja de recomendación que ha recibido esta jornada por parte de JB Capital Markets. ¿Este tipo de retrocesos podrían ser en el valor, en este en concreto, una oportunidad de compra?
Pues podrían ser, Rocío. A ver, Robi se ha constituido en el valor estrella de la bolsa española en los últimos tiempos, apuntándose un avance del 62% en los últimos seis meses y del 37% en lo que va de año. Tiene total viento de cola, una empresa que está bien gestionada, que ha mejorado sistemáticamente sus resultados hasta ahora, ha mejorado sus guías, que apuesta por el negocio de fabricación para terceros, además de despertar la atención de inversores externos que le hacen poner este negocio en valor, que en la parte de desarrollo de nuevos medicamentos, que siempre es un negocio complejo por las farmacéuticas, porque a veces pueden tener resultados positivos y muchas veces no los tienen después de incurrir en elevadas inversiones en investigación y desarrollo, también ha conseguido tener éxito hasta ahora. Parece que todo va bien, pero claro, el único problema es que, pues decimos lo mismo que con BBVA antes, que cotiza unos niveles muy exigentes, y aunque técnicamente está prácticamente en subida libre desde un punto de vista fundamental, está ya cotizando por encima del precio objetivo que le atribuye el consenso en el entorno de los 79,50 euros por acción. Yo creo que habría que proceder una cierta cautela a estos niveles de precio. Quizás los resultados próximos no comparen de forma tan brillante como lo han hecho en el pasado. Quizás también cuando concluya el programa de recompra de acciones en el que está ahora inmerso, pues puede dejar de aportar soporte a la cotización. Yo creo que tendría sentido dejar que recorte un poco y a lo mejor, pues no sé, siendo un poco agresivos, pues a niveles de 70, 72 euros por acción, pues quizás estaría bien para volver a tomar posiciones.
¿Qué le parece que Puig fije su precio de estreno en lo máximo del rango, que son 24,5 euros?
Bueno, pues, teniendo en cuenta que las noticias en cuanto a la colocación son positivas, que se ha cubierto de sobra la cantidad ofrecida por parte de la demanda que ha habido, es muy superior a la oferta, pues bueno, no veo problema especial en cuanto al precio al que puede salir, ya que en cualquier caso lo haría con cierto descuento respecto al de la competencia. Por ejemplo, la francesa Interparfums cotiza un Enterprise Value EBITDA de 17,4 veces, suponiendo una capitalización de Puig en 13.900 millones de euros, de acuerdo a esos 24,5 euros por acción, el múltiplo se situaría, ese mismo múltiplo se situaría en 15 veces, un poquito de descuento, ¿no? ¿Qué problema veo en Puig? Pues en cuanto a que las acciones que se van a colocar son sin derechos políticos, y esta circunstancia para cierto tipo de inversores puede suponer un problema y que podrían exigir un descuento mucho mayor para que le resulte atractiva la operación, ¿no? Entonces, en cualquier caso, también a mí me gusta cuando hay una salida a bolsa de este tipo y que quizás va en precio pues un tanto exigida, que bueno, hemos visto que hay margen, pero que bueno, que va un poquito más justo. A mí me gustará que empiece a cotizar, chequear un poco próximos trimestres de resultados y a partir de ahí ya pues tomar decisiones más claras de inversión en el valor.
Antonio Castelo, analista de eBrokers, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes. Un saludo.
Al final hemos visto una jornada de retrocesos para la bolsa española, para el IBEX 35, de una caída del 0,48% que deja al IBEX en 11.100 puntos al cierre de la sesión. El peor valor, Robi, un 2,71% abajo, seguido de Inditex, mientras que en el lado positivo, Banco Sabadell, Naturgy, también Unicaja, Acciona y Solaria han subido todos ellos más de un 2%. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. oyentes@capitalradio.es. Ahí pueden escribirnos enviando dudas. También pueden llamarnos al 91-283-3333 y pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía.
Da. Da 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 di da 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 di da 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 da.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Cada semana a esta hora nos ponemos en la piel y la realidad de una compañía cotizada en el programa. Esta tarde vamos a mirar al sector turístico de la mano de la empresa de viajes alemana TUI. Queremos pulsar cómo le marchan las cosas ahora y qué expectativas tienen de cara a la ya cercana temporada de vacaciones estivales. Hablamos de todo esto con el responsable de TUI Iberia, Jordi Cerdó. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, ¿hasta qué punto son optimistas ustedes con la campaña de verano por lo que están viendo ya, por lo que están pulsando en materia de reservas? No sé si ¿cómo marchan las reservas con respecto a estas mismas fechas hace un año?
Pues si me permites, te voy a dar una pincelada así muy rápida de lo que es el Grupo TUI y luego vamos directamente al verano.
Venga.
El Grupo TUI realmente tiene dos grandes bloques de una manera muy simple. Pues había un bloque que es todos los mercados de origen en Europa, pues venden viajes a más de 180 países en el mundo. Y principalmente venden destinos de sol y playa y lo venden de manera empaquetada. Esto es un bloque, lo que llamamos Market and Airlines. Y luego hay un segundo bloque, que ha ido cobrando más y más importancia, que se llama HEX, que es la parte de hoteles, con más de 400 hoteles, 16 cruceros, y luego la parte de experiencias, que es donde estoy yo, la parte de TUI Musement, donde vendemos experiencias de un día, traslados y tour, que serían los circuitos, como los conocemos aquí en España. Referente al verano, pues comentarte que hemos empezado con un inicio del invierno fantástico, con muy buenos resultados, que ahora en dos semanas, el 15 de mayo, pues se anunciarán los resultados y cómo vamos de cara al verano por parte del grupo. Y en este momento, pues la verdad es que somos muy optimistas en cuanto a cómo van los resultados de cara al verano. Aquí transmitir que todavía nos queda mucho por la temporalidad que tenemos y sobre todo ahora cada vez más hay una tendencia de comprar más cerca de la fecha de salida, pero muy optimistas.
Nos hablaba de esa primera gran pata de negocio de la compañía ligada a los viajes relacionados con sol y playa. El modelo de sol y playa aquí en España está muy arraigado, aunque hay mucha más cosa en nuestro país, mucha oferta cultural, mucha oferta de naturaleza. Vemos que acaba de tomar las riendas prácticamente de la compañía para los mercados español y portugués, que hasta ahora operaban de manera independiente. ¿Qué persigue la compañía con esta unión? ¿Esperan mayor eficiencia, mayor operatividad?
Bueno, aquí hay, primero, a nivel de España como destino, realmente nuestra principal oportunidad, cuando vemos por dónde crecer, está en todo lo que son las temporadas bajas, salirse de lo que es la temporada alta y ofrecer un abanico de destinos más amplio de lo que pueda ser Baleares, Canarias y Costas. En este sentido, pues ha habido un esfuerzo muy grande por parte de todo el grupo a nivel de digitalización, con lo cual estamos en posición ya desde hace ya unos años de vender algo más que lo que es el destino sol y playa. Y referente a la segunda parte de tu pregunta, que es el mercado español desde un punto de vista de emisor, efectivamente, pues desde hace ya un tiempo y recientemente tengo la responsabilidad con Tui España, que es un tour operador que ya tiene muchos años de historia en el mercado español, que históricamente pues es un operador que vende, son grandes viajes, por simplificarlo, de larga y media distancia. Sí. Y un poco el objetivo que tenemos ahora, bajo el paraguas de Tui Musement, es aprovechar todo este conocimiento y este reconocimiento que tiene a través de las agencias de viajes, con un producto propio diferenciado y un nivel de servicio muy alto, pues buscar esta transformación que nos permita adicionalmente empezar a expandir y ofrecer otro tipo de productos y siempre pues con el sello de garantía de Tui, pero sí empezar, digamos, a buscar una transformación desde el punto de vista de la digitalización de la empresa.
Y en este proceso de diversificación, porque me decía hace un instante que se están centrando en más cosas, ¿no? No solo lo típico sol y playa.
Correcto.
¿Hacia dónde están centrando los tiros? Se habló mucho después de la pandemia principalmente del norte de España como destino verde, fresco. Yo no sé si eso es algo puntual o sigue la demanda muy fuerte ahí.
Pues sigue la demanda muy fuerte y, como comentaba antes, es realmente por donde vemos la oportunidad de crecimiento más grande, en el sentido de que si nosotros, históricamente, cuando empezamos en un destino, pues se ponía un charter y las operaciones charter pues se tenían que ir preparando, se tenían que colocar un avión. El proceso no era sencillo de abrir un nuevo destino. Hoy en día, pues a través de las plataformas que tenemos, donde conseguimos posicionar nuestros productos diferenciados pues de una manera preferente, pues le damos al cliente la flexibilidad que antes no éramos capaces de darle, ¿no? Antes tenían que adaptarse, digamos, a una salida y unos días específicos del viaje. Entonces, nosotros ahora, en lo que es nuestra oferta, desde cualquier punto de Europa, desde donde vendemos, pues ya estamos dando acceso al cliente para customizar su viaje en estos destinos donde hasta hace poco pues Tui no ofrecía producto.
Por tanto, crecer, diversificar oferta. ¿Qué otro reto se marca al frente de la compañía aquí en Iberia?
Bueno, aquí en Iberia, sobre todo, sería aprovechar todo el conocimiento que tenemos con más de 200 empleados en Madrid y otros 20 y pico en Portugal, de aprovechar todo el trabajo que se hace de contratación, de diseño, de producción de estos viajes diferenciados, y a través de intentar, y digo intentar porque estamos en el proceso de conseguir... plasmar esta oferta en una plataforma, que no es sencillo. Son viajes complicados, con muchas variantes. Tenemos que buscar este equilibrio entre una oferta online a través de una web e igualmente asegurar que el agente de viajes en cualquier momento puede llamar a uno de nuestros agentes y obtener, digamos, este apoyo a poder cerrar la venta. Entonces, esto nos permitirá, y es parte de los objetivos que tenemos dentro de Tui España o Tui Spain y Tui Portugal, de abrir nuevos mercados y nuevos canales de distribución, porque la mayoría del trabajo ya estará hecho. No es fácil, repito, pero estamos en ello.
Bueno, estamos en un momento aquí en España, en un punto, no sé si de inflexión para el turismo. Se lo digo porque cada vez escuchamos hablar más de iniciativas que apuntan a regular el turismo de masas. Es una realidad que algunas ciudades, que algunas regiones se están viendo desbordadas. Sin ir más lejos, en Canarias hace nada hemos visto concentraciones contra el turismo masivo, pero estamos viendo iniciativas también en otros puntos de Europa. Ámsterdam, por ejemplo, que va a prohibir la construcción de nuevos hoteles. En Venecia se están cobrando ya 5 euros por turista para acceder al centro histórico. ¿Hasta qué punto les preocupa esta suerte de turismofobia que parece que se extiende?
Bueno, sin lugar a dudas, hoy en día pues es uno de los puntos fundamentales a la hora de construir un futuro dentro de Tui. Es verdad que los titulares que leemos, en este caso en Canarias, pero en otros destinos, parece que todos van en contra del turismo en general. Luego, cuando uno va entrando más en detalle, pues nos damos cuenta de que una de las partes fundamentales de los problemas que se han generado últimamente vienen más enfocados al turismo vacacional, de tal manera que pone mucha presión a los residentes en todo lo que es la vivienda, el alquiler. Pero lejos de quedarnos al margen o verlo como el problema de otros, nos damos cuenta que TUI es un grupo de turismo organizado. Y la palabra organizado es fundamental, porque nos permite pues identificar oportunidades de influenciar de manera positiva y utilizar el turismo como una herramienta para ejercer pues y buscar este equilibrio con cada uno de los destinos. Y esta oportunidad se ha convertido en una responsabilidad, casi en una obsesión dentro de lo que es el grupo TUI. Desde el punto de vista, estamos con una agenda muy clara, a muy alto nivel y con una medición casi científica de si cumplimos con nuestros objetivos a nivel de emisiones. Tenemos una agenda 2030, pero digamos que este equilibrio en cuanto al turismo masivo y estas protestas va más allá y lo que ya llevamos haciendo muchos años y ahora quizás con más ímpetu si cabe es que cada planificación que realizamos tiene que ser específica con cada uno de los destinos. Entonces en este sentido seguimos en esta línea y en unos casos es pues cómo generar más y mejor trabajo, en otros es cómo educar mejor a la población, en otros es cómo encontrar este equilibrio. Y intentando pues ejercer esta responsabilidad que tenemos en cuanto a un futuro sostenible, que es el objetivo que tenemos en cuanto a el turismo.
Bueno, y hace unos pocos días el consejero delegado de la compañía hacía una propuesta, decía que TUI puede construir complejos de apartamentos, en concreto hablaba de Mallorca, que es una de las islas más tensionadas en nuestro país, para que puedan vivir tanto sus empleados como el resto de residentes si cuentan con apoyo del sector público. Yo no sé si esto lo han propuesto ustedes como compañía de manera oficial, en este caso a las autoridades baleares, y si ha habido algún tipo de respuesta.
Pues, sinceramente, estaba completamente al tanto porque ha sido un mensaje y una comunicación importante. No estoy al tanto si se ha hecho una propuesta oficial en Baleares o si ha habido algún tipo de respuesta, pero lo que sí puedo comentar es, como uno de esos 1.200 empleados que estamos en Mallorca, que la hemos escuchado y lo hemos visto como algo extraordinariamente positivo y simplemente viene a reforzar el mensaje de que nuestra planificación en cuanto a encontrar este equilibrio sostenible es a nivel de cada uno de los destinos. Y esta iniciativa me parece una iniciativa muy positiva, específicamente para Mallorca, que como digo, digamos que lo sufro diariamente y sobre todo en verano.
TUI ya ha devuelto las ayudas concedidas en su día por el gobierno alemán para sobrevivir al impacto de la pandemia, han regresado a beneficios. Diría que han salido como compañía de la crisis generada por la COVID como una empresa muy diferente a la anterior.
Sin lugar a dudas. Si hablamos de qué era el grupo TUI en el 2019 y qué es el grupo TUI hoy, pues es una empresa diferente. Ha habido un trabajo extraordinario en intentar, utilizo la palabra digitalizar, porque a través de la digitalización y de poner nuestros productos en plataforma, automáticamente obtenemos una oportunidad de relacionarnos e interactuar con nuestros clientes de manera diferente, de poderles ofrecer, como hablaba antes, nuevos destinos, nuevas experiencias, nuevos productos, darle la flexibilidad que está buscando. Y ahora mismo, digamos que si tuviésemos que resumir lo que hacemos dentro de TUI Musement, lo que se hace dentro del grupo TUI como nuestros objetivos principales, Uno es este producto propio diferenciado, y otro es la flexibilidad a través de la digitalización. Estos son, digamos, un cliente TUI no tiene que venir solo a TUI cuando busque un paquete vacacional de sol y playa. Tiene que venir a comprar nuestras experiencias que tenemos con National Geographic, tiene que venir a comprar nuestros hoteles que están tematizados específicamente, pues bien para familias o para diferentes áreas. O tiene que poder combinarlo a través de un dynamic packaging de manera mucho más flexible. Y este es el objetivo fundamental. Y cómo nos hemos transformado desde antes de la pandemia.
Bueno, nos hablaba antes de que tienen, si no he anotado mal, 400 hoteles. No sé si tienen previstas nuevas aperturas a medio plazo aquí en Iberia.
Bueno, la parte de hoteles ahora mismo es una parte que está creciendo de manera muy importante. No tengo específicamente, sé que hay información y comunicaciones constantes de nuevos acuerdos. Soy consciente de que hay numerosas conversaciones en muchos destinos. Ahora, a corto plazo, sé que tenemos una serie de aperturas en Vietnam, en Zanzíbar. Nada ahora mismo concreto, pero